Alcira Argumedo es docente, socióloga, investigadora del CONICET, hincha de Rosario Central. Tiene una cuenta de Twitter muy activa. Creo que de la política argentina, porque ha sido diputada, Alcira, me parece la mejor cuenta de Twitter. Gracias por haber venido, Alcira.
Gracias a vos. Es un placer estar por acá, pero debo confesar una cosa públicamente.
Sí.
Es mérito mío, pero de dos colaboradores más.
Dos, ¿no? Community managers.
Y dos community managers por un problema generacional.
Claro, claro. Vos tirás el concepto.
Los cuarentones, digamos, sí, que son clave, ¿no?
Sí, sí, claro. Eso es entendible. Hay alguien siempre que te lo va a bajar al idioma millennial.
Claro, pues si yo soy quiere. medio conceptual, ¿viste? Larguera.
Sí.
Tengo la experiencia de dar clases de 4 horas.
Entonces, no puedes reducirlo a un tuit, no, eso.
140 caracteres no es fácil.
No, claramente. Si no la conoces, Alcira, o por lo menos la historia que tiene con nuestro programa, el programa Gente Sexy está en su octava temporada con todos los cambios que tuvo, y allá por 2011, ni bien arrancaba, la conocimos por un spot con Pino Solanas. Nos había causado gracia, ella se rió, y la invitamos al programa. Y ahí encontramos una historia de militancia política espectacular y de claridad en un montón de tópicos que a mí me hizo que una vez por año te invite.
Gracias.
Y ahora decidimos probar a hablar de un montón de cosas. Por eso mismo, por la vida que tenés recorrida, por...
los kilómetros.
El kilometraje. Decías eso de adaptarse a las redes sociales... Y cuando hablamos fuera de aire sobre tópicos para charlar, me dijiste que había uno que te gustaba, que no tenía nada que ver con lo político, pero que atraviesa mucha gente, que es tener 30, estar soltero, ver si uno cómo encara la vida. Y te pregunto algo muy básico, ¿cambiaron los estereotipos de cómo es un hombre a los 30 y una mujer a los 30 en comparación a cuando vos tenías 30?
Ya, más o menos. Lo que pasa es que fueron dos etapas históricas que a una le tocaron vivir a los 30. Sí. Pensá que nosotros somos la generación de la revolución del tercer mundo, es decir, el momento, el triunfo de Mao Zedong, de Gandhi, de
un momento de esperanza y...
Sí. Y un momento de un gran avance de la liberación femenina, digamos. Te das cuenta que era... las minifaldas, las bikinis, las píldoras, el amor libre, ¿no? Entonces, fue una conmoción muy fuerte y yo creo que esta es otra etapa. De todas maneras, yo lo que señalaba es, filosofando después del kilometraje.
Sí.
Que en este caso, si alguien está solo a los 30 años y no tiene pareja, la primer elemento que tenés que considerar es que en el mundo hay 7.500 millones de personas.
Sí.
De las cuales el margen de edades para enganchar,
sí,
mujer o varón, tendrás 3.000 millones de personas en el mundo. 1.500 millones de varones, 1.500 millones de mujeres. Para que se tenga una idea, 1.500 millones es toda la población de América, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, son unos 1.000 millones y todavía te quedan 500,
claro,
millones.
Puedes agregar un recontra.
¿De minas o de tipos?
Sí.
Vos necesitas uno. ¿De quién?
Bueno, pero así nos vamos a sentir mal si estamos soltando.
No, es que la probabilidad estadística indica que tal vez el problema es que estás fallando en la búsqueda.
Sí.
Que uno puede estar solo por varias razones.
Sí.
Porque no quiere tener pareja, porque no encuentra pareja, o porque viene del fracaso de una pareja que lo dejó pataleando.
Sí.
Bueno, en estos casos, yo diría que si no se encuentra pareja es porque se está orientando mal la búsqueda, ya sea la búsqueda en determinados lugares o la búsqueda de cualidades.
Sí.
Entonces hay que empezar a cambiar los lugares de búsqueda y sobre todo replantearse las cualidades. Por ejemplo, hay algunos que piensan y un ideal es alguien pintón, con guita, etc.
El mundo está yendo para eso, ¿eh? No, sí, te quiero interrumpir, pero ahora vamos a hablar de las aplicaciones.
Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo de cualidades. Sí. Cristiano Ronaldo,
por ejemplo.
Es pintón, es un triunfador en la vida y tiene mucha guita, ¿no? Sí. Ahora, es un tipo capaz de decir, de declarar, cuando me miro en el espejo me gusta mucho lo que veo. Yo te digo, con tremendo pelotudón, tenés garantía de un desastre total.
Claro, claro.
En ese caso yo prefiero uno poco más feucho, un poco menos pintón, un poco menos guita, pero que tenga sentido el humor. Sí. Eso te da garantía. Entonces, el tema es cómo empezar a redefinir esa búsqueda, ¿no?
Yo tengo la sensación que redefinir esa búsqueda hoy... Me parece que hay una pequeña trampa. Hoy hay aplicaciones. Hoy puedes tener Tinder, puedes tener Instagram o lo que sea. Te gustás por una foto y empezás a hablar. Pero en definitiva es un casting de 100% superficialidad.
Claro.
Te podés encontrar con Cristiano Ronaldo siempre. Claro. O Ronalda, ¿no?
Sí. No, yo no recomiendo Cristiano Ronaldo. Yo recomiendo... No,
sí, sí, obvio.
Perfil Clemente Cancela.
Claro, claro, claro. Sí. Yo te lo agradezco. Escuchen del otro lado.
Si tuviera menos kilometraje y me dan a elegir, no lo dudo.
Claro, claro. Con que se pueda charlar. Uno espera eso también.
No, que el tema es sobre todo la problemática del sentido del humor. Es fundamental en una pareja.
Sí.
Esta posibilidad de incorporar el humor en situaciones más o menos críticas, no te digo dramáticas, pero más o menos críticas, me parece que es una clave fundamental.
Sí.
Y romper esta idea de que no puedo encontrar a alguien. No, la probabilidad es altísima.
Sí, ¿no? Está mucho la de no hay mujeres, no hay hombres, ¿no?
Sí, no.
¿Qué no va a haber? Está lleno.
1.500 millones de mujeres y otros 1.500 millones de varones disponibles para la elección. No, yo creo que son... ciertas trabas internas de inseguridades, siempre, etcétera, y a su vez también a lo mejor ciertas exigencias o patrones de a quién querés encontrar que no funciona. Y además, ojo con la cuestión digital, ¿no? Que hay una especie de, lo que vos señalabas, ¿no? Una aparente cercanía que no es muy, 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 muy cercana, ¿no? Yo creo más bien en los... encuentros a través de espacios físicos.
Reales, digamos, ¿no? Concreto.
Reales.
Verle la piel a la otra persona, sí. No solamente una foto que quizás es la décima foto que se sacó para salir mejor.
Claro.
Y además estás apostando solo a una cáscara quizás y después no tenés diálogo y te querés morir.
Claro,
si no hay
sí. Y eso me parece que hay que revertir un poco porque, digamos, estas tecnologías de avanzada son excelentes para muchas cosas, pero tramposas para otras. Por ejemplo, se está viendo las grandes dificultades de que los chicos ya no leen a través de la adicción a la pantalla. Y esto aparentemente es muy malo porque le quita capacidad de razonamiento, de desarrollo conceptual, etcétera, y es una especie de inmediatismo que te quita creatividad.
Mira, yo tengo 40, media vida sin internet, media con internet. Yo trato de leer todas las noches algo por una gimnasia, porque aparte necesito, entiendo que necesito hablar bien si hago un programa de radio. Me gusta ver memes en internet, cosas graciosas escritas. Si el meme es muy largo, ya no lo leo. Y muy largo te estoy hablando de 6 renglones.
Sí, sí.
Si es largo, ya no lo leo. Ya está, me dispersé.
Es que, digamos, hay una distorsión muy fuerte y el problema fundamental es que la lectura... y esto está visto, sobre todo la novela, etcétera, te permite un desarrollo inconsciente de la creatividad. ¿Por qué? Porque esto yo creo, no sé si te lo habré comentado, pero por ejemplo, García Márquez no quiso nunca que se filmara Cien Años de Soledad, su novela Cien Años de Soledad. ¿Por qué?
Porque no la puedes imaginar.
Claro, porque hay aunque la describa muy bien, hay tantas imágenes del coronel Aureliano Buendía o de Macondo como lectores de Cien Años de Soledad. Pero por el contrario, si se filma, la imagen que te queda Macondo es la del director de cine. Por eso, por ejemplo, en el campo de las matemáticas de avanzada, matemática del caos, etcétera, en los institutos más serios hay 2 años obligatorios de literatura para ser matemático. Porque verdaderamente requerís este desarrollo de la imaginación, la creatividad, etcétera. Y por eso lo que yo veo es muy peligroso esta adicción a celulares, etcétera, que están desplazando el tema de la lectura. Esto hay que volverlo a poner porque creo que muchas de las dificultades que se están encontrando en las escuelas tiene que ver con
eso. Yo creo que lo que va a pasar es que más que reverlo o buscar la manera de no usar el celular, nos vamos a terminar adaptando a vivir con el celular y hacer lo que se pueda hacer con el celular. Me acuerdo Seinfeld diciendo que cuando el hombre empezó a hacer actividades que le rompían la cabeza, que le podían romper el cráneo, no dejó de hacerlas. Inventó el casco, porque quería seguir intentando romperse la cabeza. Y acá lo mismo, acá si nos arruinamos el cerebro con el celular, no vamos a dejar de usarlo. Buscaremos la manera de arruinarlo un poquito menos, me parece. Eso me preocupa un poco.
Sí, hay que verlo porque es como una cultura que se impuso y entonces, si bien es muy útil,
sí,
tremendamente útil, es como pertenecer, ¿no? Y vos ya ves, ¿no has visto muchas veces en los bares una pareja, cada uno mirando el celular? Que
tristísimo.
Están tomando,
sí. No, digo, cena de amigos pasa, ¿eh? Todos con el celular.
No, pero por eso te digo, sí, que hay algún tipo de situación que se está desbocando.
Dijiste varias cosas. Yo podría volver hacia atrás un montón de cosas que dijiste y ya me disparan.
Sí.
Primero voy a ir como algo más general, pero que me da mucha curiosidad. Yo me considero una persona curiosa. No se deja de aprender nunca, ¿no? Me imagino que siempre vas a estar sorprendiendo.
Te aseguro que no.
¿Y dejás de sorprenderte en algún momento? Vos me contabas cuando viniste a Rosario cómo te cambió la vida, cómo te cambió la cabeza en el clima de efervescencia que había.
Sí.
¿Eso deja de suceder en algún momento? ¿Uno empieza a sentirse de vuelta aún con la sorpresa?
Mira, yo creo que sí, que si estás abierto hacia las nuevas experiencias, a pesar de ser una anciana como yo, te siguen impactando cosas, sí, te siguen motivando situaciones, y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Una de las claves para no caer en la patilla, ¿no?
El viejo chotismo.
Sí,
hay mucho, palabra, ¿no? Yo uso mucho esa palabra, pero lo veo mucho en pibes de 20, que no quieren escuchar bandas nuevas, por ejemplo.
Ajá.
Entonces dicen, no, ¿qué diría Papo? Y no me importa, Papo está buenísimo, escucha algo nuevo también,
claro.
sorprendete. Y después decías algo, en un momento dijiste la revolución femenina. Para mí la liberación femenina. La primera aproximación al feminismo que yo oí era como liberación femenina.
Sí.
¿Qué puntos en común encontrás con este momento de la liberación femenina? De lo que era ponerse una minifalda, por ejemplo.
Sí. No, mira, yo creo que ahí fue un momento de cambio. Esta fue una experiencia bastante internacional, ¿no?
Sí.
Fue un momento de cambio porque, por ejemplo, yo tengo hermanas que me llevan 15 años,
sí,
en Rosario. ¿Te imaginas? Ellas son, sí, sí, grandecitas.
Sí, sí, sí,
yo me acuerdo haber ido de chaperón. O sea, cuando ellas salían con su novio,
sí,
me llevaban a mí, ¿te imaginas? El programa para el novio.
Sí.
Y para como control que la respetara.
Como el padrino uno, cuando está en Sicilia con Apolonia y está toda la familia alrededor.
Bueno, más o menos es. De haber sido chaperón, haces el corte de el amor libre, la píldora.
Sí.
Yo usaba, cuando era chica, usaba mallas enteras. Haber, sí, pasado a la bikini, haber pasado a los métodos anticonceptivos. La verdad que fue un corte muy, muy importante. También la entrada a la facultad. Fue un primer gran corte.
¿Cómo lo vivía el hombre eso, en general?
Yo creo que era como estaban conmocionados por las mismas transformaciones.
Sí.
Y medios no se podían resistir. De todas maneras, seguía habiendo una división del trabajo. La mina seguía haciendo la comida y cuidando a los chicos.
Al día de hoy, lamentablemente, sí, sigue. O sea, probablemente un poco menos, pero sigue.
En esto se ha avanzado mucho. Se ha avanzado en legalización, vos pensás, el matrimonio igualitario. En esa época había todavía bastante prejuicio hacia la homosexualidad, no nos engañemos.
Ahora también,
no,
mucha gente.
Pero, sí, pero vos lo ves en los chicos jóvenes que viven mucho
cambió,
más,
sí,
fluidamente el tema. Entonces, creo que se ha avanzado mucho en la política de género, digamos, ¿no?
Sí.
Y en ciertas reivindicaciones de un movimiento en contra de la violencia, que yo creo que tiene que ver esta exacerbación de los femicidios a la violencia de género.
Sí.
Tiene que ver con dos cosas. Primero, porque se conocen más,
sí,
evidentemente. Pero después, porque creo que esta sociedad se ha incrementado la violencia en el mismo periodo en que se produjo desde la dictadura militar hasta acá una grave decadencia de la Argentina.
Sí.
Yo te doy los datos con esta Vos pensás que desde la dictadura hasta acá, en especial pasando por el menemismo, la Argentina perdió el polo industrial ferroviario, que era importantísimo. Sí. Se vendían, todavía hay en China, locomotoras y vagones que la Argentina le vendió en los años 70. Se perdió el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico de Córdoba. Se destruyó el sistema ferroviario nacional, la flota mercante y fluvial. Se destruyó YPF y la autonomía. Sí. Digamos, ese proceso fue muy duro y al mismo tiempo la crisis social se incrementó. Hasta los años 70, el 90% de los trabajadores estaban en blanco, cubiertos por derechos sociales y demás. Había un 3% de desocupación y un 7% de pobreza. Ahora tenés que solo el 46% está cubierto en blanco.
Sí.
Pasaste de un 3% a un 9% de desocupación, y si le sumás los inactivos, está rondando el 20%, y pasaste de un 7% a un 32% de pobreza. Esto incrementó la violencia, porque vos sabés que los estudios criminalísticos señalan que la proporción de la población en condiciones de pobreza e indigencia que se vuelca al delito, ¿sabes cuánto es? El 1%. En situaciones muy críticas pasa al 1,5-2%, sí. Lo cual habla de que el grueso de estos sectores son una maravilla, hay que sacarle el sombrero, sí, ¿no? Sí, están buscando otras formas de subsistencia. Que no. Ahora, si vos tenés 14 millones de pobres, en situación crítica el 2%, y son 280.000,
sí.
280.000 personas volcadas al delito. Ahí tenés la violencia. Y esto también afecta. Esto se decía tradicionalmente que una de las autoestimas, en especial de los varones, era tener un trabajo y bancar a la familia.
En el sistema patriarcal, la autoestima del varón puede disparar para cualquier lado.
Claro,
eso es terrible. No estamos justificando, pero va para ahí, claramente, muchas
pero
veces.
Pero eso, con la terrible desocupación, la precarización, el desempleo, se hizo bolsa. Entonces, este elemento genera, no lo estoy justificando ni
nadie
mucho
está
menos, estoy analizando.
Sí.
Esto me parece que es un elemento de gestación de condiciones de violencia social.
Sí.
Que una de sus manifestaciones es esta violencia de género, ¿no? Inmediatamente en el hogar. Yo te digo, uno militaba en los años 60, 70 en barrios pobrísimos y por ahí volvías a las 11 de la noche. Y no solamente nunca te pasó nada, sino que no se te pasaba por la cabeza que te pusiera a pasar algo. No había violencia social. Pero claro, tenías una sociedad mucho más integrada.
Yo te quiero preguntar por... Tengo una sensación de que el sistema patriarcal, del que tanto se habla hoy en día, aprendió a reinventarse para poder subsistir. Vos me contás que, bueno, empezaron a usar minifalda, sí, empezaron a usar bikini, empezaron a tomar la pastilla. Y yo lo veo hoy a la distancia. En ese momento puede haber sido revolucionario y me pongo en la mentalidad de los tipos de los 80s y de los 90.
Sí.
Y en esa cabeza, la cabeza de un Cacho Castaña, sí, de esos programas que son tan... Es espectacular. Y ahora están en bola, ¿eh? Sí. ¿Y qué querés? Si tenía una minifalda, ¿cómo no le van a tocar el culo en la calle? ¿No? Yo tengo la sensación de que ese sistema se adaptó a eso para usarlo a su favor y que los cambios de ahora no son tan fáciles de que se adapte el hombre para usarlo a su favor y seguir teniendo a la mujer con la cabeza pesada.
No, yo creo que el tema es los avances que se han hecho son muy grandes, pero no es casual. 80 y 90 fueron momentos de una gran restauración conservadora a nivel mundial, ¿no? Es Reagan, fue todo el momento de... las nuevas tecnologías, la precarización laboral, la caída del muro de Berlín. Todo eso fue un repliegue, el SIDA, ¿no? Que siempre se planteó, mirá qué casualidad que aparece en los 80, justamente cuando yo en el exilio de México, uno de los primeros trabajos fue, era Iglesia y Población en América Latina. Se estaba analizando el encuentro de obispos en Medellín.
Sí.
¿Qué había pasado? Que los norteamericanos detectaron que había habido un crecimiento explosivo de la población latinoamericana. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hizo la Alianza para el Progreso en los años 60, que fue horrible en todas las cosas, salvo en una, y es que expandió masivamente las sales contra diarrea de los chicos, las vacunas, etcétera, y esto permitió que bajara la mortalidad infantil. Sí. Entonces, esto no pasaba en Argentina, pero por ejemplo en México, como la mortalidad infantil era muy grande, las parejas tenían 14, 18, 16 chicos. El tema es que antes se les morían 8 o 9,
claro,
y le quedaban 6 o 7. Ahora, con la cuestión de estos elementos muy buenos, vivieron los 14 y la sí. cosa cultural seguía, etcétera, etcétera. Sí. Es ahí donde aparece el SIDA. Estas políticas empiezan... Yo llegué en el 77, 78 a México.
Sí.
Estas políticas, 77, 78, empezaron y justo en el 80 empieza el SIDA. Yo creo que sí. es una casualidad permanente demasiado sí. significativa.
Sí, y además el SIDA era una gran herramienta para segregar, porque la bajada que venía de los medios para cualquiera
sí.
era... homosexuales, pobres, sí. chorros, o sea, no era para las clases altas.
No, claro, claro, sí, sí, eran, estaba demasiado orientada, también estaba sí. Muy orientada continentalmente, o fíjate sí. que en África hizo desastres realmente, sí. ¿no? Y esto, te diría, uno a veces no puede creer que haya proyectos estratégicos diabólicos, pero los hay.
Sí, claro.
Los hay. De alguna otra vez que venga te voy a traer unas declaraciones de Churchill en Yalta sobre lo que había que hacer en la Argentina. Y cuando vos ves sí. todo el proceso de deterioro que se da en la Argentina, mamá mía.
La vio. Estoy hablando con Alcira Argumedo. ¿Vos tenías un mensaje ahí, Guido? ¿Vos me dijiste que había un mensaje de una persona que estudió con Alcira? A ver.
Hola, bombas.
Hola.
Buen día. Estoy escuchando a Alcira Argumedo y nada, le quería decir que cuando la leí en la facultad me voló la cabeza y me gustó mucho su forma de escribir y de cómo interpreta las cosas, pero escuchándola así en vivo desde otra perspectiva me encanta. Así que nada, admiración completa y un abrazo para todos, che.
Bueno, está muy contenta la chica. Hay muchos mensajes, Alcira.
Así,
sí, bueno. Sí. Perdón si no abarcamos todos los tópicos, que tenemos mil cosas para charlar con Alcira, porque la verdad que es, no sé, hay mil historias. Me gustaría preguntarte, para cerrar la de hoy, porque sí. aunque parezca mentira, llevamos como media hora de charla.
Ufa.
Es increíble. Eso que me contaste alguna vez, que creo la primera vez que viniste, me contaste una pequeña historia que para mí era clave. Nunca la volvimos a hablar al aire, pero sí, para mí define mucho lo que implicaba militar o tratar de entender un poco más la política. Y es cuando fuiste a España a tocar el timbre a una persona relevante. Si me puedes contar esa mini historia para cerrar, no lo vean, no lo escuchen desde la grieta esto, por favor.
Sí, sí.
No,
el tema es que nosotros en ese momento, además de estar militando en los barrios y demás, teníamos una experiencia en la universidad que se llamaba las Cátedras Nacionales.
Sí.
Y que lo que buscábamos era la existencia de una matriz autónoma de teoría o pensamiento latinoamericano.
Sí.
En eso, paradójicamente, nos encontrábamos con otros jóvenes. Por ejemplo, uno de los jóvenes, calcula, yo estaría en los 28, 30 años, y ese joven estaría en los 34, 35.
Ya sé qué me vas a decir, me vuelvo loco.
Están las Cátedras Nacionales y los sacerdotes del tercer mundo hacían lo que se llamaba la teología del pueblo.
Sí.
Donde estaba Jorge.
Claro, sí, Jorge.
Jorge Francisco.
Sí, Jorge Bergoglio.
Entonces, el tema es que yo había dado, para variar, clases gratis en la facultad durante un año. A fin de año Queda libre una renta, se hace un concurso y yo la gano. Y eso serían $3.500, mirá lo que ganábamos,
sí.
un ayudante de primera. Entonces la idea fue, ¿en qué se invierte esto? En ir a verlo a Perón. Entonces, el tema es que él me recibió precisamente porque le interesaba mucho el hecho de que hubiera una experiencia como esta en la universidad. Y la verdad que fue maravilloso, porque fueron 5 entrevistas, mano a mano.
¿Vos eras peronista en ese momento?
Sí, yo ya no, ya era hacía como 10, 12 años que había sufrido este cambio por amor. Y fue maravilloso, porque el tema es que, te imaginas los nervios que tenía al llegar, me transpiraban. Ahora, un tipo tan cálido que a los 5 minutos de estar charlando es como que estuviera charlando con vos.
Claro, vos fuiste y le quiero aprender de política, quiero aprender de militancia, de pensar.
No, quiero que me diga cómo se piensa la política para charlarlo. Estamos en esto, además le dije. Sí. Digo, bueno, ¿y por qué a usted lo acusaban de ser fascista? Y me dice, bueno, era el insulto político de la época.
Es el mismo de ahora.
Al igual que ahora. No, fue una experiencia muy, muy linda, porque fue una búsqueda. Ahora, te quiero decir, era un espíritu de época. Claro. Esto lo estabas haciendo mientras, no sé, se daba la Revolución Argelina, se daba la Revolución Cubana. Nosotros crecimos con el Che Guevara, ¿no? Es lo que te quiero decir. Era una cosa cercana.
No eran pósters. No eran pósters, eran personajes que podían estar en las noticias.
Sentías muy cercanos. Y pensá todos los pueblos africanos. Algún día vamos a charlar de esto, de la revolución del tercer mundo, porque fue verdaderamente un momento de un movimiento intelectual. Era el 80% de la población mundial de Asia, África y América Latina, que desde hacía siglos estaban sometidos al dominio de la colonial o neocolonial de las potencias occidentales. Fue un momento de conmoción muy fuerte.
Bueno, la próxima vez quiero que hablemos de eso, pero también de cómo se adaptó el capitalismo a seguir siendo siendo colonizadores, pero quizás sin la banderita clavada, ¿no? Porque de alguna manera.
Sí, pero yo creo que otro día te cuento la viabilidad histórica de esto. Yo creo que esto no es viable, salvo un genocidio de 3.500 millones de personas. Que es para este modelo sobrante.
Tenemos muchas cosas para hablar la próxima vez con Alcir Argumedo. Vamos a hablar de cosas que me propuso Guido, por ejemplo. Él quiere hablar de la muerte, la política, el trabajo, la pena de muerte. ¿Para qué están los políticos si tienen que hacer lo que nosotros queremos? ¿Qué pensamos nosotros de los políticos? El feminismo del Congreso, las modas, el futuro del dinero. Bueno, todo eso en próximas charlas, ¿te parece?
Cómo no, a su disposición.
Para mí es un placer siempre hablar con vos.
No, y para mí me encanta realmente venir.
Y no tenía ninguna duda de que iba a estar buenísimo. Después lo subimos a gentesexy.bluefm.com.ar. Gracias por haber venido.
No, por favor, pasó, es un gustazo.
Ahí va, pasó Alcir Argumedo por Gente Sexy.